hermoso. No sé si Tiago sabía que estábamos por hacer esta nota, pero hablando de crímenes por resolver, este tema hermoso de Gustavo Cerati, crímenes sin resolver, si los hay, es esa violenta represión, sobre todo una ciudad, sobre Villa Constitución, que se inició el 20 de marzo de 1975. Hoy se cumple un aniversario y hoy hubo una movilización frente en las puertas de los tribunales federales de Rosario, donde se exigía el inicio del juicio oral y público. Abogada de la APDH, una de las personas que ha estado en todos los juicios por delitos de lesa humanidad de esta ciudad y, por supuesto, querellante en esta causa, es Gabriela Durruti, a quien tanto le agradecemos que nos pueda atender. Hola Gabriela, ¿cómo te va? Sonia Tesa, Facundo Paredes y toda la siesta jugada te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por llamar. Esta circunstancia a la que nos someten los avatares de la justicia no se podrían destrabar sin la publicidad que garantizan los compañeros y las compañeras periodistas.
No, gracias a vos, porque esta es una causa que han militado mucho desde algunas organizaciones de derechos humanos, por ejemplo APDH, y que ha requerido mucho trabajo para llegar a algunas responsabilidades. Hoy está, entiendo, ya instruida. Contame quiénes son los acusados y si querés, porque entendemos que ojalá haya audiencia joven que a lo mejor no tenga muy claro qué fue lo que pasó el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución.
Bueno, me tengo que remontar a los ensayos de lo que fue el Estado terrorista, o sea, el genocidio como política pública, que formalmente comienza el 24 de marzo del 76, pero las características particulares de esta causa tienen que ver fundamentalmente con que ocurren durante la democracia. Son los primeros ensayos de este terrorismo de Estado que se comenzaron a planificar desde el gobierno nacional mediante un decreto que establece la necesidad de eliminar lo que denominaban la serpiente roja del Paraná, que era toda desde Zárate, de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, hasta San Lorenzo, todo el cordón industrial, donde el importante desarrollo industrial que había fundamentalmente de las empresas metalúrgicas había producido una inmensa cantidad de trabajadores que con los años comienzan a organizarse y, bueno, había alcanzado un pico importante de organización el movimiento obrero argentino, fundamentalmente en esos sectores. Uh-huh. Y la represión tiene epicentro en Villa Constitución, que era el escenario de mayor organización popular. El 20 uh-huh. de marzo del 75 se toma la decisión de militarizar la ciudad, invadirla. La policía de Santa Fe garantiza que se rodee la ciudad, kilómetros de relatan los sobrevivientes de camiones de asalto del ejército y de la policía federal, invaden la ciudad y junto con lo que era la Triple A en pleno auge en aquel momento, se produce una represión feroz, 100 detenidos, 30 muertos en una sola noche, los homicidios perpetrados en las chacras linderas a Villa Constitución y los cuerpos exhibidos como aleccionamiento para quienes se estaban organizando, por fundamentalmente pedían mejores condiciones de trabajo y la libertad sindical.
Hablando de eso, ya se había dado el triunfo de la lista marrón de Piccinini.
Sí, sí, ya se había dado el triunfo, que fue el germen de esta lucha, ¿no? Se organizan exigiendo esta libertad sindical porque venían representados desde lo que era la UOM Nacional, que no reflejaba las necesidades de los obreros de la región. Claro. Esta lista fue legendaria. Hoy tuvimos varios sobrevivientes, integrantes de aquellas comisiones directivas que cuando encarcelan a Piccinini y a todo lo que era la conducción del sindicato de la UOM de Villa, las comisiones internas de las distintas fábricas encabezadas por Victorio Paulón se organizan para continuar la lucha y también finalmente en mayo son detenidos. La represión tiene epicentro el 20 de marzo, por eso es una fecha histórica, pero bueno, después continúa.
Claro. Pensaban en esta cuestión, ustedes vienen batallando hace mucho para que esto llegue a juicio. En el medio de toda esa batalla falleció Alberto Piccinini, falleció Victorio Paulón. No solo fallecen los acusados, también fallecen quienes han buscado justicia por esto.
La verdad que es muy triste. Hoy los sobrevivientes fueron recibidos por el presidente del Tribunal de Juicio, y se lo planteaban en esos términos. Le decían cuáles eran las enfermedades que padecían y qué era lo que, cuál era el problema de garantizar lo que se dio en llamar la impunidad biológica, no solo para los sobrevivientes, sino también para los acusados. Realmente fue impactante de ver. En realidad recayeron todas las culpas sobre el tribunal oral, pero realmente esta responsabilidad es de la justicia en general. La instrucción comenzó, la primer denuncia con los sobrevivientes la interpusimos en el 2013. O sea, estamos a casi 10 años de comenzada la causa y todavía no tuvimos fecha de audiencia oral.
Claro, es mucho. Bueno, hoy entregaron este petitorio. Los acusados son los que se pudieron encontrar. ¿Quiénes son los acusados?
Mira, hay 19 acusados. Nosotros, eso te iba a decir antes tu primer pregunta. Desde Apedeche dividimos, nos encontramos una forma pedagógica, si querés. Hay responsables que vestían uniforme, responsables que vestían sotana y responsables que vestían traje y corbata. Estos últimos son los más difíciles de establecer su responsabilidad y de sentarlos ante el banquillo de los acusados. Claro. Esta causa tiene un poco de todo, y hubo que batallar mucho. Desde el primer momento, lo primero que se hace es intentar llevarla a Buenos Aires, porque consideraban que la causa debía tramitar junto con la del AAA, y fue toda una batalla de los sobrevivientes para que la causa tramite acá en Rosario. Es más, ahora pedimos que el juicio se realice en Villa Constitución. Hablamos de personas mayores aún que el promedio de quienes están siendo juzgados en las otras causas, porque esto ocurrió antes. Claro. Entonces, lamentablemente el tiempo se está llevando a compañeros y compañeras sobrevivientes, y también les impide de alguna manera a los detenidos defenderse y comprobar que no fueron responsables, como ellos plantean.
Claro, absolutamente. Bueno, recordemos, vos hablaste de los acusados de traje, la fábrica Sindar era la fábrica de la familia Martínez de Hoz, o sea que ahí la responsabilidad y el entrelazamiento entre terrorismo de Estado y poder económico queda más claro quizás que en otras causas, como que está muy puesto en evidencia.
Sí, era muchísimo más descarnada el vínculo. Martínez de Hoz deja de ser presidente de la comisión directiva del directorio de Asindar para pasar a ser ministro de Economía de Videla. Fue un ensayo en todos los sentidos. Asindar con el tiempo termina absorbiendo el resto de las empresas de la región. Nosotros encontramos, cuando íbamos armando la prueba para llegar al juicio oral, un compañero que trabajaba en el área administrativa de personal jerarquizado, que acompañó, él aún guardaba recibos de sueldo donde directamente Asindar liquidaba un plus a los empleados policiales que participaban en la represión. Estaba todo mucho más puesto de manifiesto.
Y además estaba el casino de suboficiales de Asindar donde eran llevados detenidos.
Ahí era, se llamaba el albergue de solteros, que era el lugar donde vivían, estaba, bueno, tu lapso, el casino es un paralelo al casino de suboficiales en los lugares del ejército. El albergue de solteros, donde vivían el personal jerárquico de Asindar, que no estaba casado, porque a las familias le daban otro lugar, y ahí mismo se instala el centro clandestino, que es destruido apenas recuperada la democracia.
O sea que no hay una prueba material, no hay un lugar donde un compañero que estuvo ahí detenido puede ir a decir yo estuve acá.
No, pero el lugar, esa es la ventaja en este sentido de los lugares chicos, era reconocido por muchas personas de la empresa y de la propia ciudad, Hemos logrado el año pasado que se señalice como lugar de memoria, así que está señalizado en este momento. La lista marrón, ya no con ese nombre, pero cuando Piccinini recupera la libertad y vuelven a presentarse, vuelve a ganar las elecciones por el 82% de los votos en el sindicato metalúrgico en Villa Constitución. Es una ciudad muy particular, con una memoria muy activa. Ahora están muy organizados con el tema de las quemas y de la lucha ambiental, y el grito es muy emocionante escucharlos, porque ellos cantan paso, 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 somos los hijos del villazo. Es un pueblo que no olvida sus luchas, y por eso uno de los pedidos más importantes que realizan los sobrevivientes es que se realice el juicio, que se fije fecha y que el juicio se realice en el auditorio de la UOM de Villa Constitución.
Perfecto. Bueno, ¿obtuvieron alguna alguna promesa, aunque sea hoy, con el presidente del Tribunal de Juicio?
Sí, el doctor Schutterneder se comprometió, o sea, mostró los avances que tuvo, que por eso decía, Antigor, de verdad, él recibe hace un año, el Tribunal Oral recibe hace un año el expediente y ya se ofreció prueba, está por presentarse el proveído, digamos. La demora no son demasiado atribuibles a esta parte procesal, pero sí se le pidió que fije fecha máximo después de la feria. Lo que él nos dijo es que iba a intentar fijar la fecha, que no prometía que fuera después de la feria, pero sí iba a intentar que se establezca la fecha en ese momento. Y lo que le propusimos fue que si el tribunal no podía establecer la fecha de inicio para el segundo semestre, que al menos nosotros vamos a empezar a solicitar se cautelen algunos testimonios. O sea, la prueba que entendemos más importante en estos juicios, que son las pruebas testimoniales en los casos de los compañeros que están enfermos, ya estamos acompañando constancias del desarrollo de esas enfermedades, y vamos a solicitar que si no se comienza el juicio, al menos se realicen audiencias especiales donde se les tome testimonio para proteger esos testimonios y que después sean sumados al juicio.
Muchísimas gracias, Gabriela Durruti, por haber sido tan didáctica, por habernos contado, y bueno, estamos a la expectativa de cómo siga esto y cómo siguen el juicio también vigente en la ciudad. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Sonia, como siempre, y a todos los compañeros en el piso.
Muchas gracias. Es Gabriela Durruti, abogada de APDH y una de las abogadas que ha seguido todos los juicios por delitos de lesa humanidad como querellante en la ciudad de Rosario.